y en especial a ustedes que nos acompañan. Saludo de Hualpén, panadero por acá. ¿Qué dice por acá? Hace frío, lo estoy escuchando por acá. Alejandro, desde el Belloto por acá tenemos a Osvaldo Soto, que también está en la sintonía. Carmen de Santiago Centro, ojalá vuelvan de hablar de OVNI. Sí, pues muchos saludos. Esperemos, por favor. Esperemos que Dios te escuche, amiga mía, y que el diablo se haga el sordo. Muy buenos días, Bio Bio Nicolás. Yo trabajando en mi pyme haciendo muebles, me gustaría que que invitaran a Cloud 7. Oye, es muy bueno Cloud 7, ¿eh? Muy bueno. Desde Talca, un gran abrazo. Ay, vamos a ver si lo podemos convencer, ¿no? Sí, ¿por qué no? A no ser de que esté grabando en algún que otro lado, porque Cloud 7, por ejemplo. ¿Ah? Hola, amigos de Bio Bio la radio. Acá, escuchando la radio desde Lampa, en La Pega, nos escribe Marcelo. Y ahí están ustedes. Ya, nos vamos a la pausa. Noticias del Informador.
Sí.
Y a la vuelta seguimos con más del Trasnoche de la Radio y con otro especial musical, ¿ah? ¿Eh? Así que no se separen nuestra sintonía, ya volvemos.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Mientras el Plan de Reconstrucción Nacional aguarda su siguiente paso en el Congreso, crece preocupación en municipalidades por proyecto presentado por el gobierno que propone eliminar contribuciones para mayores de 65 años. Si bien el gobierno se compromete a suplir déficit de recaudación a través del Fondo Común Municipal, alcaldes advierten que en caso de no cumplirse algunos beneficios sociales podrían verse afectados. Nos informa Sebastián Cornejo.
Más de 300.000 viviendas podrían dejar de pagar contribuciones. Así lo propone la reforma que se discutirá los próximos días en el Senado. El subsecretario de Desarrollo Social, Sebastián Figueroa, señaló ante las preocupaciones de distintas municipalidades que el gobierno se comprometió a inyectar fondos al Fondo Común Municipal frente a una eventual baja de ingresos que podrían percibir distintas alcaldías del país. Sin embargo, el ministerio no tiene contemplado remediar el eventual déficit individual de recaudación de cada municipio. Esto ha causado críticas en municipalidades como La Cisterna, al mando de Joel Olmos, debido a la dependencia que mantienen múltiples alcaldías con el fondo. Sin embargo, desde el oficialismo, la diputada republicana Flor Baice asegura que el Fondo Común Municipal no presentará déficit si se llega a aprobar la reforma.
Es que cuando disminuye el pozo del Fondo Común Municipal, también disminuye la distribución hacia las comunas más pobres. Nosotros tenemos un porcentaje de dependencia del Fondo Común un poco más del 50%, pero hay comunas que tienen el 90%.
El proyecto de ley de reconstrucción lo que señala es que se va a compensar a este fondo la baja por concepto de contribuciones, y desde esta forma no debiese haber una variación en lo que recibe cada uno de los municipios.
El proyecto de ley se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado, a la espera de que se discuta en la Comisión de Hacienda dentro de los próximos días.
Este sábado arribó a suelo nacional la delegación chilena retenida por fuerzas israelíes mientras participaba en la misión humanitaria Global Sumud, que buscaba llegar a la franja de Gaza. Los activistas acusaron un trato deshumanizante y denunciaron negligencia del gobierno chileno durante los días en que permanecieron detenidos. Los detalles con Valentina Obrecki.
Los integrantes chilenos de la flotilla humanitaria Global Sumud denunciaron malas condiciones durante los días que permanecieron retenidos por fuerzas israelíes, luego de que la embarcación fuera interceptada el pasado 18 de mayo, cuando intentaban llegar con ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Tras arribar el día de ayer al aeropuerto de Santiago, los activistas Carolina Altit y Víctor Chenfro cuestionaron el actuar del gobierno chileno y relataron parte de las condiciones que enfrentaron durante la detención. En medio del recibimiento realizado por adherentes a la causa palestina, ambos activistas denunciaron un trato deshumanizante, además de precariedad en el lugar donde permanecieron retenidos.
Hoy día podemos estar acá, fue gracias a la gente y pese a la Cancillería, el gobierno de Chile actuó pésimo. Se ve que le importa más el dinero que cómo están sus ciudadanos.
Salí inconsciente, nos dejaban al sol 3-4 horas, amarrados enteros y ponían el himno de Israel.
El TIT además aseguró que permanecieron separados en containers, con escasa alimentación y poca agua durante los días que estuvieron bajo custodia israelí.
Vamos a noticias del exterior a esta hora y les contamos que Kiev pide más apoyo tras un ataque ruso que causó ligeros daños al Ministerio de Exteriores, según lo que a esta hora informa Agencia EFE. El jefe de la diplomacia ucraniana, Andriy Sybiga, pidió este domingo más apoyo frente a la agresión rusa tras un ataque por parte de Moscú con más de medio millar de drones y decenas de misiles, en el que también sufrió ligeros daños el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. A nuestros aliados, quiero decir esto, es a la hora de insistir, no retirarse con el apoyo a Ucrania y aumentar la presión sobre el régimen ruso, describió Sybiga en su cuenta de X. Hacemos un llamado para capacidades adicionales defensivas, incluidas para proteger nuestro cielo, inversiones para nuestra industria de defensa, más presión para Rusia y, entre otras cosas, decisiones políticas fuertes sobre la entrada de Ucrania en la Unión Europea, según Sybiga. En X, Sybiga publicó videos e imágenes de los efectos del ataque, incluidos los daños sufridos por el Ministerio de Asuntos Exteriores, algo inédito desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El Ministerio de Asuntos Exteriores sufrió ligeros daños como resultado de la explosión. Esta es una herencia arquitectónica construida por Josef Langbart en 1939 que ha sido dañada por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, indicó Sybiga en otro mensaje. Mirando las ventanas rotas esta mañana, puedo afirmar con total confianza, en nombre de todo nuestro equipo diplomático, el terrorismo ruso no nos detendrá, apuntó el jefe de la diplomacia ucraniana al señalar que el ataque ruso tuvo como objetivo una zona histórica de Kiev. La Fuerza Aérea de Ucrania informó en un parte que en este bombardeo Rusia empleó 690 sistemas de ataque aéreo entre drones y misiles de varios tipos. Un total de 549 drones enemigos fueron derribados y 55 misiles rusos interceptados en este ataque que tenía como principal objetivo Kiev, según la Fuerza Aérea de Ucrania. 6:06, 5,3 grados marcan los termómetros en Santiago, con cielo cubierto y neblina matinal, con una humedad que alcanza al 90%. A esta hora, Antofagasta presenta 14 grados de temperatura, con cielo nublado en la zona y una humedad que alcanza al 77%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Primera fecha, certifícate en inversores para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 26 de mayo de 10 a 13 horas en Chiloé, 1189 Santiago. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
The Hughes Corporation a las 6:07, un clásico. Rock the Boat suena en la radio. So I'd like to know when you got the notion.
Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me.
Our love is like a ship on the ocean. The strip that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through.
Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion.
the boat, rock on with your betty. Rock the boat, rock on with your betty. Rock the boat, rock on with your betty. Rock the boat, yeah.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Por supuesto que siempre tenemos un espacio a nuestra música nacional. Y más aún del recuerdo, que siempre es la que destacamos a esta hora, a las 6 de la mañana con 10 minutos. Así es, ella es Gloria Simonetti, ella es nuestra próxima invitada aquí en el trasnoche de la radio, cantante chilena de ascendencia italiana. Ella se llama Gloria Angélica Simonetti Mazzarelli. Ganó el certamen internacional del Festival de la Canción de Viña del Mar en 1969 con esta canción que vamos a escuchar en un ratito más. Nació el 5 de enero en Santiago, el año 1948. Sus padres eran el destacado empresario Américo Simonetti Fiorentini y Ana Mazzarelli Morra, es hermana del destacado esquiador Américo Simonetti Mazzarelli. Su primer marido, de quien se separó, fue Cristian del Campo, con quien tuvo a su único hijo, Cristian del Campo Simonetti, quien hoy es sacerdote jesuita, capellán de la ONG Un Techo para Chile y rector de la Universidad Alberto Hurtado. Su segundo marido era Jorge Nogués, que falleció al atragantarse con un trozo de carne en un restaurante tras 24 años de matrimonio, un hecho que fue bastante comentado durante la época. Sus inicios fueron en el año 1967 en festivales universitarios, principalmente en la Universidad Católica de Chile, donde estudiaba publicidad. Tenía 20 años y en ese escenario, y resulta que en el Festival de Viña del Mar de ese mismo año, se subió a ese escenario para interpretar Para Cuando Vuelvas, una canción del cantautor Julio Segers, con quien había comenzado a trabajar en festivales universitarios el año anterior. Sin embargo, el público la huchó, no porque cantara mal, la razón fue otra y bastante mezquina. Los diarios de la época habían publicado artículos criticando que la concursante provenía de una familia acomodada. Claro, de apellido italiano, casa grande, no encajaba en el imaginario de lo que debía ser una cantante popular. Gloria Simonetti no se fue del escenario y no se fue de Viña, porque volvió al año siguiente para buscar su revancha en 1969 con Mira Mira de Scotty Scott, y que ganó el certamen internacional. Ese triunfo le abrió las puertas en Europa, viajó a Benidorm y a Grecia, y la discográfica RCA quiso proyectar en Argentina y México. Ella declinó, tenía a su único hijo recién nacido y prefirió quedarse en Chile. Esa decisión, quedarse cuando el mundo se abría, define buena parte de lo que vendría después. Gloria Simonetti, nuestra próxima invitada, con esto que se llama Mira, Mira.
Hoy tú y yo iremos por las calles, la ciudad a recorrer, y yo te mostraré las cosas buenas que tú nunca quieres ver. Hasta la plaza llegan niños a jugar y es la risa su canción. Hay amistad en esas manos que se unen y en las riñas sin rencor. Que crece como flor. Mira, mira a tu alrededor, y si lo haces sonriendo será mucho mejor. Hay un lugar muy cerca donde van chicos y chicas a bailar. Ya en el aire ecos de su música podemos escuchar. Ves dos siluetas que se alejan desde allí a mira el amor que vive en todas partes, que crece como flor. Mira, mira a tu alrededor y si lo haces sonriendo será mucho mejor. Ha llegado, cada hogar es como un faro en la ciudad. Ven hasta la ventana iluminada a robar la intimidad de dos ancianos de cabellos muy plateados sonriendo al conversar. En el ocaso, al final de la jornada, es tan lindo recordar. Mira el amor que vive en todas partes, que crece como flor. Mira, mira a tu alrededor y si lo haces sonriendo será mucho mejor. Mejor.
Especiales en el trasnoche de la radio.
En 1971 Gloria Simonetti hizo algo que nadie había hecho antes. Se paró en el escenario del Teatro Municipal de Santiago como artista de música popular. El Municipal era el templo de la ópera, la sinfónica, el ballet, la cultura con mayúscula, la que se vestía de etiqueta y llegaba en auto. La cultura popular, la de la balada, el bolero, el festival, tenía sus propios recintos, sus propios públicos, su propia jerarquía, siempre por debajo. Gloria Simonetti cruzó esa frontera. El concierto fue registrado y editado como disco. Gloria en el Municipal, uno de los álbumes más importantes de su carrera y un documento histórico de la música chilena. Ese mismo año había realizado una gira nacional junto al cantante argentino Sandro, lo que certificaba su posición como la artista femenina popular más convocante del país. Y en ese periodo de efervescencia artística fue cuando conoció al compositor y pianista Luis Advis, el autor de la cantata Santa María de Iquique, grabada por Quilapayún en 1970, era para ella el mayor maestro de mi vida, según sus propias palabras. Juntos trabajaron en lo que sería la canción favorita de toda su carrera, Nuestro Tiempo Terminó. Nuestro Tiempo Terminó. Lo presentaron en el Festival de Bulgaria en 1973. Una pieza que con el tiempo se volvió más honda de lo que sus autores imaginaban. Ese mismo año, en septiembre, el tiempo de muchas cosas terminó abruptamente en Chile. Para cuando vuelvas, es Gloria Simonetti en el trasnoche de la radio.
Cuando las luces del cielo te muestren la ruta que habrás de seguir, cuando una flor en el suelo detenga tus pasos muy cerca de aquí, a tu lado acudirán mil gaviotas que en el mar en las tardes me dieron muy triste salirte a esperar. Cuando tu barca de hierro encalle en la arena de playa sin fin y tu pañuelo en el viento divise a lo lejos flameando por mí, pañuelo en el viento, divise a lo lejos flameando por mí, dejaré mi delantal, correré junto al rosal, a poner una flor en mi pelo, a ver si me encuentras bonita otra vez.
especiales en el trasnoche de la radio.
Durante los años de la dictadura militar, el oficio de elegir qué cantar se volvió en Chile un acto político, aunque uno no lo buscara. Y Gloria Simonetti lo buscó. Descubrió Ojalá, del trovador cubano Silvio Rodríguez, y decidió interpretarla. Una canción densa, metafórica, escrita en los bordes de lo decible. Los productores de televisión se la devolvían una y otra vez con la misma excusa. Es muy metafórica. La metáfora en dictadura era exactamente el problema. Cosa, de repente, hay vuelta de la vida, ¿cierto? Sí. Ella se empeñó. Y en 1979 lo logró. Ojalá sonó en el programa Vamos a Ver de Televisión Nacional, conducido por el maestro Raúl Matas. Una canción de un trovador cubano difundida en la televisión abierta de el Chile de aquel régimen, interpretada por una mujer de clase acomodada que nadie hubiera señalado como disidente. Poco después de grabarla, llegó a sus manos una nota escrita por el propio Silvio Rodríguez. Decía en parte: te agradezco hondamente. Tu ojalá significa mucho para mí. Y esa nota, Gloria Simonetti la lleva plastificada en su billetera hasta hoy. Su visión para el repertorio no se detuvo ahí. Escuchó a Nino García componer entre paréntesis, cuando la canción todavía no terminaba, y le dijo en el acto: Nino, esa canción es mía. Vamos a Martes 13. En 1984, la dupla ganó el concurso Una canción para el invierno del inolvidable estelar Sin dificultades. En la historia de la música popular chilena, pocos artistas han tenido ese oído, la capacidad de escuchar una canción antes de que exista del todo y saber que va a importar. Y aquí está, entre paréntesis, con Gloria Simonetti en el trasnoche de la radio.
Espero que al recibo de esta carta estés bien. De inmediato paso a referirte el porqué. Se trata de ultimar ciertos detalles de nuestra separación. Respóndeme a través de quien prefieras, por favor. No sé, yo por mi parte te sugiero que los bienes por tanto tiempo juntos compartidos te los quedes. No olvides que los viernes por la tarde te llevarás los niños del colegio. Por el fin de semana es todo adiós y entre paréntesis te amo. Hoy más que antes yo te amo y en soledad desesperada hago el amor. Pues nadie podrá nunca reemplazarte, vida mía, yo te amo. Este arrebato incontrolable, no hagas caso y sigue con tus cosas adelante. Yo estoy bien. No olvides deshacerte de esta carta que puede algún problema ocasionarte. No temas que no vuelvo ya a escribir y entre paréntesis te amo. Hoy podrá nunca reemplazarte. Vida mía, yo te amo. Hoy más que antes yo te amo. Y en soledad desesperada hago el amor con tu recuerdo. Pues nadie podrá nunca reemplazarte. Vida mía.
En el trasnoche de la radio.
Hay canciones que pertenecen a quien las compone y hay versiones que se vuelven tan grandes que crean su propio espacio junto al original. La versión de Gloria Simonetti de Gracias a la Vida de Violeta Parra es una de esas. Una interpretación que los críticos y el público han situado entre las mejores que existen de esa canción, que es a su vez una de las más versionadas en la historia de la música latinoamericana. No es casualidad, Simonetti construyó toda su vida o su carrera sobre una convicción, que la balada popular puede ser un vehículo para la gran poesía. Sus referentes no solo fueron los éxitos del momento, sino Luis Atvis, Violeta Parra, Silvio Rodríguez, Patricio Mans, Eduardo Gatti. Todo eso confluye en su álbum Gracias a Ustedes, publicado en 2009 como tributo a los músicos chilenos. En ese disco grabó junto a algunos de los instrumentistas más importantes del país: Valentín Trujillo al piano, Ángel Parra en guitarra, Tito Francia en piano, Andrés Silva en batería, Gustavo Bosch en trompeta. Y en 2012 llegó Gente Grande, homenaje a Patricio Mans, Eduardo Gatti, Violeta Parra, Buddy Richard y Luis Atvis, con canciones a dúo junto a Cecilia y Ginette Acevedo. Tres generaciones de la música popular chilena reunidas en un disco que funcionó como declaración de principios. La tradición no es museo, es conversación. Todo eso sin formación vocal académica, con una voz que ella misma forjó, que los que la conocen dicen que suena mejor en vivo que en ningún registro. Y aquí escuchamos esta canción junto a Primer Corte de Si Nos Dejan, con Gloria Simonetti y Dos Generaciones Unidas, aquí en el trasnoche de la radio.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida.
Si nos dejan, nos vamos a vivir un mundo. Que tú y yo podemos ser felices todavía.
Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo.
Si nos dejan,
haremos con las nubes de irse a pelo.
Y ahí,
juntito los dos, cerquita de Dios. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. ¡Ay, chiquita!
¡Mami!
Si nos dejan, nos escapamos, por ahí nos vamos a una cabaña para el sur. Me hice adicto de su cuerpo, un esclavo de su movimiento. Y aunque lo nuestro no sea perfecto, apuesta para mí el 100%. Daría la vida por ti si fuera necesario.
Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos.
Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan.
Buenos días, amigo. ¿Cómo le va? Gusto saludarlo. Está un poquito resfriado con el frío que hace. Pero acá también va a salir el cuco le decía por nosotros, va a salir el cuco. El cuco va a salir, ¿ah? ¿Cómo le vamos, amigo mío? Saludos, Luchito, de aquí, de La Calera.
Saludos a Luchito de La Calera.
Canario.
Eso, hincha de San Luis, ¿ah? Sí, pues Luchito ahí de La Calera, pero es hincha de San Luis, no, no La Calera, sino que de San Luis de Quillota. En noviembre de 2007, Gloria Simonetti celebró 40 años de trayectoria con conciertos en Santiago, Viña del Mar y Concepción. Más de 4 décadas en los escenarios, más de 25 álbumes grabados, todos los premios de música popular que Chile tiene para dar. Pero quizás el dato más revelador de su carrera no está en ningún palmarés, está en el hecho de que sigue haciéndolo de manera independiente, sin el respaldo de una multinacional, sin el mecanismo de un sello grande, y gestionando su obra junto a músicos como Valentín Trujillo, Quique Neira y Daniel Guerrero, un artista que en su momento rechazó proyectarse internacionalmente para quedarse en Chile, y que décadas después eligió la independencia sobre la comodidad de un contrato. Su vida personal tampoco estuvo exenta de dolores. Su único hijo, Cristian del Campo Simonetti, fruto de su primer matrimonio con Cristian del Campo, se convirtió en sacerdote jesuita, capellán de Un Techo para Chile y rector de la Universidad Alberto Hurtado. Su segundo marido, Jorge Nogués, murió de manera súbita e inesperada tras 24 años juntos. De esas experiencias surgió también su trabajo más atípico. En 2005 escribió y produjo Súbete a la Camioneta Verde, una obra musical sobre la vida de San Alberto Hurtado, una cantante de baladas escribiendo teatro musical sobre un santo canonizado. Simonetti, como siempre, haciendo lo que quiere. Y hoy, más de medio siglo de aquellos silbidos en la Quinta Vergara, Gloria Simonetti sigue en pie, con la misma voz poderosa de quien aprendió sola a usarla, y con la misma certeza de que las canciones que uno elige son siempre también una forma de decir quién se es. Rabo de nube, canta Gloria Simonetti en el trasnoche.
Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube. Un torbellino en el suelo y una gran ira que suben. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Llevar a lo feo y nos dejar el querubín, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza.
En el trasnoche de la radio.
6:35. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este trasnoche que sigue hasta las 8 de la mañana. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad vitelenergia.com. Y cerramos este especial con lo que muchos han esperado, la interpretación de Gloria Simonetti del clásico de Silvio Rodríguez. Esto es Ojalá. Con esto cerramos este especial dedicado a Gloria Simonetti.
Las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos y en todas las visiones. Ojalá que no pueda ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esta voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya tras de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que te lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos y en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio. El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Que nunca se escapen esos detalles, ¿cierto? Detalles. Junto a Roberto Carlos en vivo, 6:40.
El olvidarme
durante mucho tiempo en tu vida. Yo voy a vivir detalles tan pequeños de los dos. Son cosas muy grandes para olvidar y a toda hora van a estar presentes. Tú lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta y eso te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. Enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído palabras de amor como yo te hablé, pero yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mí decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche envuelta en el silencio de tu cuarto, antes de dormir tú buscas a mi retrato. Pero cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa mismo así. Y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada. No vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento, desesperada, intentas llegar al fin. Y hasta en ese momento tú irás a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos recordaremos y que el tiempo transforma todo amor en casi nada. Pero casi yo me olvido de un detalle. Un gran amor no va a morir así. Por eso, de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí. No ganas al intentar. El olvidarme durante mucho, mucho, mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. No ganas al intentar el olvidarme. No.
en el trasnoche. Se dijo en la radio.
No, así lo dijo Roberto Carlos. Pero nosotros queremos sí escuchar lo que se dijo en la radio, porque lo prometido es deuda. Yo se lo anticipé, la gente está expectante, quiere saber de qué se trata este museo paranormal. Sí. El Museo Demonológico Tenebris. Anótelo. Inaugurado en el barrio Brasil de Santiago. Es el primer museo de su tipo en Sudamérica, con un ambiente, escuche bien esto, lleno de objetos malditos y reliquias de todo el mundo. Estuvo el dueño de este museo, Gabriel Guicharruz, quien detalló que cuentan con animatronics de Halloween y elementos vudús para eliminar personas, obtenidos a través de compras y donaciones de experiencias paranormales. Para todos los fanáticos de lo paranormal, de todo lo que es este mundo, que es bastante misterioso, bueno, en pleno barrio Brasil está Tenebris, y su dueño y fundador conversó con el Expreso Bio Bio.
Esto es... voy a cambiar el tono. Esto es...
Huesos humanos.
El primer museo paranormal de Sudamérica. Y está en Santiago de Chile.
Estamos viendo el relato del museo, de los objetos que están adentro del museo. No sé si podría ir. Ya me da un poco de susto. Que es lo que vamos a conversar con nuestro invitado, que además vino acá, tan recién inaugurado, le ha ido súper bien. Así que le agradecemos a Gabriel Guicharruz. Guicharruz está bien, ¿no? Guicharruz es dueño de este museo, que es el Museo Demonológico Tenebris. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por venir.
Bien, muchas gracias. Gracias a usted.
¿Te puedes acercar un poquito más?
Sí, claro.
Para que te escuchen mejor.
Oye, ¿cómo nace la idea de hacer este museo? La idea es bien entretenida, porque... ¿Ya? Parte de transformar mi estudio de fotografía y videos, clip, en un espacio para poder entregar la sombra. Y eso se debe a la unión de un equipo para poder construir este museo tan sombrío y poder tener tantas especies de distintas partes del mundo en él.
Por ejemplo, ¿qué especies vemos ahí? ¿Qué?
Desde animatronics de Halloween, de una celebración normal, como por así decirlo, de monstruos, hasta elementos vudú cargados para poder eliminar personas y cosas así.
¿Y estos objetos, cómo los vas recolectando o cómo los vas consiguiendo?
A través de compras de las sombras y donaciones de personas que también han tenido cierta actividad paranormal en algún tipo de objeto o artefacto.
Te inauguraron hace poquito, ¿cómo les ha ido?
Ha estado realmente sobrepasado el tema del museo, porque no esperamos que estallara tan fuerte. Pero creemos que podemos con toda la gente para poder atenderla a toda.
¿Quién es fan? Increíble. ¿Cuál es el recorrido?
En realidad la gente que va es diversa, va desde niños hasta personas de la tercera edad que han pisado Museo Tenebris ya.
Mira, está ubicado en Huérfanos 2260.
Sí.
Tiene más de 300 objetos malditos y reliquias traídas de distintas partes del mundo. ¿Cuál sería el santo grial en este museo hoy?
Hay varios,
ya.
Hay varios. Pero si vamos más a la parte pintoresca y comercial de todo este cuento, es que el museo tiene una réplica, y bien digo réplica, de la Ray Diane, que es la muñeca posesa del Museo Warren, que estuvo 30 días encerrada con la muñeca original. Entonces la gente del Museo Warren la vendió a distintos... De Anabel, claro. La vendió a distintos coleccionistas del mundo y museos, y uno de esos pudimos ser nosotros gracias a nuestro querido amigo Israel.
Usted, tú decías, desde niños hasta adultos mayores, ¿se le hace un recorrido? ¿Cada uno puede ir visitando partes del museo en forma independiente? Sí. ¿Cuál es la experiencia?
Partimos con una bienvenida, ¿ya? Con un pequeño cóctel a la gente. Luego, Franquito Mercante, que es nuestro youtuber...
¿Cóctel de qué?
Hay que ir para poder
vivir
la experiencia.
No son canapeos y papas fritas, me imagino.
Franquito los recibe arriba, o el youtuber que esté trabajando con nosotros en ese fin de semana, porque son los que hacen las actividades paranormales y las mediciones de campo. Entonces Franquito los recibe, después los baja al sótano, que en realidad ahí el recorrido, pues son 250 metros cuadrados de sótano. Y comienza el recorrido guiado.
Es guiado.
Siempre es guiado. Y con el máximo de entre 10 a 15 personas, no es más. Es un tour bastante específico y bien detallado de las cosas que tenemos.
Oye, la gente inmediatamente dice: a mi hijo le encantaría ir a ese lugar.
Los niños...
¿Les gustan los niños
esto? Entiendo que los niños tienen el derecho tanto de los grandes como de recibir a Dios, ¿no? Entonces entiendo que también es el mismo ejercicio que se puede hacer para recibir la sombra. Nosotros no somos absolutamente nadie para excluir a ningún ser humano de recibir una experiencia como esta.
¿Les ha pasado que alguien no quiere terminar el recorrido, se asusta, se va?
Sí, nos ha pasado ya en tres ocasiones que han habido personas que les han dado náuseas, vómitos y un montón de cosas que preferimos mantener ahí en el museo, y la hemos tenido que sacar del recorrido.
Pero van protegidos en ese sentido. Si alguien se siente muy mal, los resguardan y lo
protegen. Sí, por supuesto.
¿Hay un límite de edad?
Es lo que te hablaba. Las sombras son perfectas para todo. Y quien quiera llevar a sus hijos es bajo su responsabilidad totalmente.
Preguntan si han tenido manifestaciones, presencias o sensaciones atribuibles a fenómenos en el museo.
Por supuesto, todos los días, ¿no? Ayer fueron a grabar desde un canal y fueron con algunos investigadores paranormales, y la actividad fue brutal. La pudieron captar con estas máquinas Kinect y se veía los espectros bien detallados.
Ese edificio, vamos a reiterar la dirección que la están preguntando, esto es en
Huérfanos 2260.
¿Ese edificio a qué correspondía antes?
Ese edificio corresponde a un sindicato de trabajadores, pero antiguamente, estamos hablando de 1866 más o menos, pertenecía a un doctor.
¿Era una clínica?
No fue una clínica. Al frente del museo está el psiquiátrico de mujeres de Santiago.
¿Ya? ¿Y era una consulta del doctor?
Nunca fue consulta, fue la casa del doctor.
Se entiende que podría haber atendido a alguien, ¿o no?
Se entiende que pudo haber hecho cosas más o menos interesantes en el sótano.
¿Por qué a los chilenos nos gusta tanto, o no sé si nos gusta para ir, pero que nos atrae, no sé si a los chilenos tampoco, pero ya que...
Siento que es más a la humanidad, ¿no?
Es que me llama la atención que sea el primero en Sudamérica.
Lo que pasa es que creo que la gente no se atreve a hacer algún tipo de emprendimiento que vaya en contra de las reglas eclesiásticas y las reglas primordiales que tenemos para vivir en una sociedad. Entonces creo que romper con el esquema un poco causa incertidumbre en la gente y curiosidad por ver la sombra.
¿Qué otro objeto preguntan que podemos ver ahí? Estamos viendo el video, ojalá pueda verlo a través de BioBio TV.
Tenemos varias cosas. Es una muñeca que encontramos en esa casa, en una caldera, que es de nombre Ofelia. Es bastante más perturbadora que la misma Anabel. Y es chilena.
¿Hay una diferencia entre el recorrido que se hace de 14 a 18 con el de la noche?
Sí, por supuesto. Las visitas, dice bien el afiche que nosotros montamos en nuestras redes, dice visitas diurnas y tours nocturnos. Es una diferencia muy grande. Tú cuando vas a un museo, vas y nadie te atiende y puedes mirar las cosas y salir. Eso es una visita al museo. El tour es totalmente distinto. Incluye una atención a la...
Que es el que nos comentabas tú antes.
El que les comentaba, justamente. Pero en este momento el museo está tan saturado de demanda que estamos tratando de aumentar la cantidad de tours, porque nos están pidiendo que lo hagamos en el día también.
Me imagino que la gente pide más el tour que la visita individual, ¿no?
Por lejos.
¿Y te llamó la atención eso precisamente, que mucha gente quisiera conocer este mundo de la sombra?
Me llama la atención que la gente le cause tanta excitación el hecho de tener un espacio que crean que está embrujado o que tengan para ir a divertirse en base a los sustos y a las sombras. Eso me llama mucho más la atención que el fenómeno del museo.
¿Y hay algún perfil determinado de la gente que va? Ya lo hemos dicho, edad, muy distintas edades, pero que sea primera vez que se acercan a algo así o que están buscando algo así. ¿Cómo llegan a ustedes, por ejemplo?
Es súper diverso el abanico de gente que va a nuestro museo, pero sí me he podido dar cuenta de que es gente totalmente sin ningún tipo de tendencia de alguna subcultura urbana, ¿no? Es gente normal, que aficionada a las cosas paranormales. No hemos tenido mucha visita de gente del mundo goth o del mundo del metal o de mundos que son más o menos que se pueden encasillar en este mundo, porque en realidad creemos que son cristianos simplemente también.
¿Cuánto dura la visita o el recorrido, preguntan?
2 horas.
Ya, y si tú vas a la visita particular, individual, ¿tú te puedes quedar cuánto rato en el museo?
En realidad lo que te alcancen las fuerzas para poder estar adentro solo.
Wow. ¿Cuánto cuesta, preguntan?
15.000 pesos cuesta.
¿Cualquiera de las dos?
El tour cuesta 15.000 pesos, eso vale 15.000 pesos. La entrada individual vale 10.000 pesos, pero estamos casi copados hasta casi la primera semana de julio.
¿Primera semana de julio?
Sí.
Inaugurado recién. Ahí están, preguntando más datos. Entonces están huérfanos 2260. Preguntan en regiones también si hay alguna posibilidad.
Es algo que estamos evaluando. Estamos viendo la posibilidad de en algún momento itinerar con una sala con la sala más característica, que es la sala del objeto proceso, y salir con algún tipo de exhibición a algún lugar. Ni nos interesa mucho ir a Chiloé.
Obviamente, ¿no?
Sí, por supuesto.
Entonces, toda la mitología que hay allá.
En realidad nuestra intención, más que copiar un modelo gringo de este tipo de museos, es también integrar por número uno a la...
las reflexiones. Bueno,
a Franquito le han hecho hartos comentarios. O sea, creo que la gente cuando va se va con otra mirada hacia ellos mismos.
¿Ya?
A entender que el ser humano, la maldad del ser humano, se esconde detrás de una máscara y puede hacer daño y meterse dentro de otro ser humano para destruir. Eso creo que entenderlo es entender que somos parte del terror. Somos parte de un demonio y que los demonios nacieron con nosotros cuando el día que nacimos en el vientre de la madre.
Preguntan por eventos en particular, por ejemplo, la noche de San Juan, claro. Por ejemplo.
En realidad, la noche de San Juan es una actividad eclesiástica que a nosotros no nos interesa mostrar. Y en realidad, como te decía al principio, las sombras se muestran en todos los días. No necesitamos una fecha específica para hacerlo. Pero lo que sí podemos adelantar es que vamos a tener un gran mes en octubre.
¿Ya?
En donde vamos a poder hacer ciertas cosas entretenidas, como lo replican en Estados Unidos en la gran famosa fiesta
de Halloween,
Haunting Horror Night.
¿Cuánto tiempo maduraste esta idea antes de llevarla a cabo?
Muchos años, bastante años. Creo que desde que en mi vida pasaron ciertos eventos desafortunados,